Estás escuchando Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, con María José y Agenor, de Caledonian Tours, en radioviajera.com.
Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Bienvenidos compañeros de viaje a otra semana, a nuestro séptimo programa de nuestra tercera temporada de Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad. En nuestro viaje anterior conocimos a uno de los faraones más importantes y su fantástico legado. Yo soy Agenor de Viajes Caledonian, Caledonian Tours. ¿Queréis saber algo más sobre la tumba de Zoser? Pues vamos allí. La tumba de Zoser, denominada antiguamente Djéser, la más sagrada, la pirámide escalonada de Zoser, como ya os he comentado anteriormente, fue diseñada y edificada por Imhotep, el primer arquitecto e ingeniero del que tenemos conocimiento de la historia. Esta pirámide es la construcción más importante de la necrópolis de Saqqara, al sur de la ciudad de Menfis, y sirvió de precedente y modelo del resto de las pirámides construidas, comenzando por las pirámides de Giza. En época de egipcios fue la construcción más alta construida por el hombre en ese momento. La pirámide escalonada fue la primera tumba monumental construida para un faraón, y esta pirámide pues formaba parte de un complejo monumental diseñado para celebraciones y rodeado por un muro de piedra que contenía una parte de un templo dedicado al mismo faraón, edificios de carácter simbólico, casi todos hechos de piedra maciza, por lo que no eran tan accesibles. También tenía un amplio patio para conmemorar el Hepset y un complicado sistema de galerías subterráneas, laberínticas y almacenes para depositar lo necesario para estos rituales. Hasta la construcción de la pirámide de Zoser, las tumbas reales consistían en cámaras subterráneas, cubiertas por una estructura adobe en forma de pirámide truncada, llamada mastaba. Si os fijáis bien, la pirámide de Zoser, aunque está hecha en piedra, consiste en 6 enormes mastabas y una superpuesta en la siguiente de esta construcción. Se revisó hasta 5 veces hasta acabar realizando el plan de construcción. Comentaros también que las mastabas con la base cuadrada de 63 metros de lado y 8 de altura, cuya construcción también se le atribuye a Imhotep, pero en época Sanat. La pirámide forma un complejo funerario. Alcanzó 60 metros de altura y 140 metros de largo por 118 metros de ancho en la base, quedando revestida de piedra caliza blanca pulida. La pirámide escalonada se sitúa en el centro de este recinto rectangular de 554 metros de norte a sur y 277 de este a oeste. Su muralla también es de piedra caliza. Medía originalmente unos 10 metros de altura y tenía 14 falsas puertas y un solo acceso, dispuesto en uno de los entrantes que imitan a una falsa puerta. Este único acceso realmente conduce a un pequeño patio y a una sala hipóstila con 40 columnas fasciculadas adosadas a pilastras redondeadas en la parte interior, imitando hileras de troncos de papiro, enfrentadas en dos filas de 6,60 metros de altura y un metro en la base, sobre las que se apoyaba una cubierta adintelada. Estas columnas son las primeras columnas en piedra conocidas del arte egipcio. Después de estas columnas se encuentra un amplio patio con un altar en el que el faraón debió realizar rituales en la fiesta Set. Se cree que los pasadizos de Badajo de esta pirámide son mucho más que una tumba. Parece incluso más un palacio con sus grandes estancias. Por eso se cree que el faraón Zoser mandó diseñar lo que sería un palacio para la eternidad. Las paredes de estas salas y cámaras están y estaban forradas de fayenza de un hermoso azul verdoso, que haría realmente hermosa la estancia de este faraón en la eternidad. En esta necrópolis podéis encontrar más tumbas, por supuesto más pequeñas y modestas, pero con una belleza inimaginable. Estas tumbas son las tumbas de los nobles. De estas tumbas elegiré una de ellas, de las que os hablaré un poco para que os hagáis una idea de la belleza de ellas. Ahora os voy a hablar de la tumba del Misir Meu. Esta tumba, de 4.300 años de antigüedad, es una de las tumbas más bellas del Imperio Antiguo. Sus grabados y frescos aún conservan vivos colores, como si se hubiera terminado ayer mismo. Con sus bajorrelieves e inscripciones jeroglíficas, esta tumba nos muestra quién fue Mehu. Fue un gran visir durante el reinado del faraón Pepi I, en el primer periodo de la sexta dinastía, con grandes poderes, como ser jefe del Palacio Real o juez superior. Algunos de sus títulos que podréis ver grabados en su tumba son jefe de la justicia, supervisor de los documentos reales o de los tesoros, canciller del Bajo y Alto Egipto o guardián de la corona. Esta increíble tumba cuenta con grandes dimensiones, unas dimensiones dignas de un gran rey. Son 500 metros cuadrados que forman cuatro cámaras completamente decoradas y un gran patio descubierto. Mehu enterró a su hijo y a su nieto en el mismo sitio. Todo un privilegio para la época, ya que esto no lo podía hacer casi ningún noble. Su hijo se llamaba Re Ankh y su nieto Hetep Ka II. La decoración de las paredes de las cámaras y pasillos es una maravilla. Estas están pintadas con magníficos frescos que nos muestran escenas de la vida cotidiana del antiguo Egipto, como la danza, la pesca y la caza, o la fabricación de piezas de oro. Muestran cómo se cosechaban, la clase de ganado que tenían, cómo preparaban su comida, su arte culinario. Muestra a los campesinos entregados a su labor, cómo se elaboraba el pan y la cerveza. Muestra la selva y los pantanos donde cazaba y pescaba Mehu. Escenas de jardinería de la época, su rica y delicada ropa. Hasta podréis ver una escena de una boda de cocodrilos con dos tortugas como testigos. La decoración de la capilla principal es la más rica. En ella podréis encontrar imágenes de las enormes ofrendas que dedicó el visir Mehu a sus dioses en el centro de la escena. También podéis observar un hombre con la barba que usaban los faraones bebiendo una copa. Y como no, os vuelvo a recordar, para que lo sepáis vosotros, que esta es una tumba, en mi opinión, digna de admirar. Su puerta falsa imitando al granito y solo al alcance de muy pocos nobles de esa época. Y sus vivos colores hacen que te transportes realmente a la misma época de Mehu y llegues a sentir lo que debió sentir él al ver terminada esa hermosa obra, ¿no? Esa hermosa tumba. Esta es un magnífico ejemplo de arte funerario egipcio, donde os aseguro que vais a disfrutar de una, como se dice, una atmósfera única y donde podréis conocer más detenidamente cómo vivían los antiguos egipcios y sus propias creencias. Como veis, esta es una joya de tumba, ¿no? Un tesoro que estuvo escondido durante miles de años y que hace muy, muy poco se abrió al público para que se pudiera admirar. Por lo que si viajáis a Egipto y tenéis la oportunidad de visitarla, no dudéis en hacerlo, por supuesto, como con todos los monumentos que tenemos en Egipto. Visitarla con respeto y sin dañarla, pues aunque no lo penséis, simplemente con tocar sus grabados con esos hermosos colores, realmente se llega a deteriorar poco a poco. Y creo que esta es una de las joyas que merece ser observada y admirada por muchas más generaciones que las nuestras. ¿No os parece a vosotros? ahora, ¿qué os parece si pasamos a nuestra sección de cocina? Vamos con nuestra primera receta. Bueno, compañeros, hoy os traigo una receta que viene, como no, desde el Antiguo Egipto. Una deliciosa receta de galletas que los que seáis celacos vais a poder degustar, ya que esta receta carece de harina y, por si fuera poco, no lleva tampoco azúcar. Solamente los ingredientes que os voy a comentar a continuación. Vamos a ver, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Para 16 galletas, ¿vale? Esta va a ser la cantidad. 8 dátiles, 300 gramos de chufas, 4 cucharadas de agua, 2 cucharadas de miel, 1 cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal. Ahora vamos a dar paso a la preparación de estas galletas. Lo primero que vamos a hacer va a ser moler las chufas. Después vamos a pasar a cortar los dátiles en daditos pequeños y vamos a echarlos a un bol. Y esto lo agregamos las chufas molidas, 4 cucharadas de agua, 2 cucharadas de miel, 1 cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal. Ahora el siguiente paso sería mezclarlo todo bien con una cuchara. Y cuando esté todo bien mezcladito, vamos a comenzarlo a amasar bien con las manos. Tenemos que obtener una masa ligada pero no compacta. Lo siguiente que tenemos que hacer una vez hecha ya la masa es dejarla reposar durante una hora. Y cuando pase esta hora, cogemos la masa y hacemos unos triángulos con esta masa que hemos obtenido. Vamos a calentar bien una sartén con aceite de oliva después. Y estas galletitas vamos a freírlas en este aceite. Y cómo no, por último, cuando tengamos estos triangulitos fritos, los sacamos y los dejamos reposar sobre un platito, una fuentecilla, con un poquito de papel absorbente, para que podamos quitarles exceso de grasa, que nos puede sentar mal, y cuando se enfríen ya podéis disfrutar de ellas. Para mí, yo también las suelo hacer bastante, y a mí son unas galletas que me encantan, y lo bueno de ellas es que ninguna de ellas lleva ni harina ni azúcar. Ahora vamos a por nuestra segunda receta del programa. En este caso voy a hablaros un poquito sobre una tortilla de verduras. Los ingredientes que vamos a necesitar serían 5 huevos, 3 cebollas ralladas, 2 manojos de perejil picado, medio vasito de leche, 1/4 de vaso de harina, 1 calabacín grande rallado, 1 cucharada de guisantes cocidos y machacados, 1 pimiento verde picado, medio vasito de aceite, media cucharada pequeña de vinagre, media cucharada pequeña de levadura, sal, pimienta y especias. Y ahora, como no, pues vamos a comenzar con la preparación. Para empezar vamos a mezclar la sal y las especias con la cebolla. Las especias, podéis echar una especia, la especie que queréis al gusto vosotros, pues incluso ajo picado, cualquiera que os guste. Vamos a mezclar como segundo paso la harina con la levadura y la vamos a añadir a la mezcla de la cebolla. Después vamos a añadir la mezcla anterior, el calabacín, los guisantes y el pimiento. Esto se lo añadimos. Ahora, como cuarto paso, vamos a batir los huevos con la leche y el vinagre y se lo vamos a añadir a la mezcla que hemos hecho anteriormente. Vamos a untar como quinto paso un molde con aceite, un poquito de aceite, y esparciremos el pan rallado y echaremos por encima la mezcla que hemos hecho. Y ya por último vamos a meter esta mezcla en un horno caliente a unos 180 grados, 150 grados, y la dejaremos que se cocine hasta que la superficie de ella esté bien doradita. Bueno, compañeros, ahora a disfrutar de estas dos recetas, ¿eh? ¿Qué os han parecido otras recetas fáciles, verdad? Venga, animaros a cocinarlas y, cómo no, contarnos qué tal las recetas, cómo os ha ido con ellas. Y también, si queréis viajar con nosotros, no dudéis en enviarnos un mail a info@caledoniantour.com y estaremos encantados de llevaros a conocer este, este país, ¿no?, que es Egipto, tan, tan bello y tan misterioso. Bueno, pasamos ahora, chicos, a nuestra última sección, nuestra sección de, como no, curiosidades egipcias. Cuando un cuerpo se momificaba en el antiguo Egipto, se sacaban todos los órganos excepto el corazón, ya que en aquella época se creía que tanto la sabiduría como la inteligencia, y como los sentimientos, se encontraban en el corazón. También, como curiosidad, saber que los primeros en utilizar un calendario solar de 365 días en un año fueron los egipcios. La primera versión de este calendario se remonta al 3000 a.C. Otra también curiosidad es que las malformaciones eran muy comunes en aquella época, en la época de Egipto, sobre todo el enanismo. Y ya por último, otras dos de ellas bastante curiosas. La primera era saber que un hombre en aquella época, si violaba a una mujer, como castigo por ello, era la castración. Y la segunda, que sepáis que muchas familias de la época que se podían permitir esa momificación, ¿no?, esa momificación, esperaban un tiempo antes de enviar el cuerpo de una mujer a momificar, ya que era delito, un delito común en aquella época, la violación de cuerpos de mujeres cuando iban a ser momificadas. Es una cosa que también es muy, muy curiosa. Bueno, compañeros, ¿qué os han parecido estas curiosidades de la época? A mí muy interesantes, ¿y a vosotros? Interesantes también, ¿verdad? Pues podéis descubrir más en nuestros siguientes programas. Bueno, compañeros de viaje, desde Cardonian Tours deseamos que os haya gustado muchísimo este nuestro séptimo programa de Egipto Faraónico, y esperamos que nos acompañéis, como no, en nuestro siguiente programa la semana que viene. Gracias de nuevo por vuestra compañía y nos vemos la siguiente semana.